Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy entrevistamos a Antonio Moreno, conciliario de la Delegación de Relaciones Interconfesionales, para que nos hable de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebra cada año en torno a estas fechas y que en esta ocasión lleva por lema Un solo espíritu, una sola esperanza. Después entrevistaremos a Pilar Casasnovas, miembro del equipo diocesano que saca adelante el programa de talleres espirituales para mayores El Reloj de la Vida. También es su coordinadora nacional, una herramienta elaborada por comunidades de vida cristiana y recomendada por la Conferencia Episcopal Española con el propósito de aliviar el sufrimiento y redescubrir el sentido en el atardecer de la vida. ¡Vamos allá! Nos introduce Jesús Fuertes en la sección informativa Primera Noticia, presentación del Diccionario del Catequista.
El próximo martes 13 de enero a las 7 de la tarde, la Delegación de Catequesis presentará el Diccionario del Catequista en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, más conocido como el CRETA, ubicado en la Ronda de la Hispanidad número 10.
Curso básico acreditado Godly Play.
Hablamos ahora de un curso muy interesante para catequistas que comenzará el próximo 17 de enero. Se trata del curso básico acreditado Godly Play, organizado por la Delegación de Catequesis. Godly Play es un enfoque creativo e imaginativo para potenciar la educación cristiana y la formación espiritual de las personas de todas las edades. Puede ser utilizado en variedad de contextos diferentes, tales como iglesias, escuelas, hospitales, residencias de ancianos, etc. Más información en nuestro apartado de agenda de archizaragoza.org.
Encuentro de oración, misión y contemplación.
El próximo domingo 18 de enero a las 6 de la tarde, coincidiendo con la Jornada de la Infancia Misionera, se celebrará en el Monasterio de la Encarnación, ubicado en la Avenida César Augusto número 2 en Zaragoza, el Encuentro de Oración, Misión y Contemplación que organiza cada mes la Delegación de Misiones.
Mañana de oración en el Monasterio del Santo Sepulcro.
Mañana sábado 10 de enero, como cada segundo sábado de mes hasta junio, tendrá lugar una mañana de reflexión, silencio y contemplación en el Monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro, ubicado en la Plaza de San Nicolás. Será de 10 a 12 bajo el lema Orar al ritmo del Espíritu.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora a la primera entrevista de este espejo sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Bajo el inspirador lema Un solo espíritu, una sola esperanza, la Delegación de Relaciones Interconfesionales invita a toda la comunidad a participar en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2026. Este encuentro anual, que tiene su núcleo central del 15 al 22 de enero, representa un espacio fundamental de fraternidad, reflexión y oración conjunta entre las distintas confesiones presentes en nuestra diócesis. Para profundizar en este camino de comunión, vamos a charlar con el conciliario de la Delegación de Relaciones Interconfesionales, Antonio Moreno. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Rocío? Saludos a ti y a todos los oyentes de la Linterna de la COPE.
Gracias, Antonio. Estamos a las puertas de una nueva Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El lema de este 2026 es Un solo espíritu, una sola esperanza. En un mundo tan fragmentado, Antonio, ¿cómo resuena este mensaje de unidad hoy en nuestra diócesis?
Pues esta semana, que ya es muy conocida por todos nuestros diocesanos, se celebra cada año entre el 18 y el 25 de enero, pero este año en nuestra diócesis va a adaptarse entre el 15 y el 22, es una cita para superar las diferencias, para construir fraternidad, para, pues como tú dices, ante tanta polarización, tender la mano, destruir muros, levantar puentes. Ese es un poco lo que la Iglesia y las iglesias y comunidades eclesiales de todo el mundo intentan recordarnos cada año con este evento que ya, bueno, tiene muchos años de historia.
Uh-huh.
Sí. Y por lo tanto, bueno, pues un compromiso pues muy interesante, renovar. Uh-huh. Renovar esto desde la perspectiva de lo que Cristo Jesús expresó como un deseo profundo de su corazón. Uh-huh. La última pena, que todos sean uno, es trabajar por la unidad visible de la Iglesia. Uh-huh. Y de alguna manera, pues, reconstruir lazos con el mundo. Y en un mundo tan fragmentado, pues que juntos como creyentes podamos ser testimonio, porque es que todos sean uno para que el mundo crea.
Y además, antes de la semana central, como decías, ¿no? Y decíamos, comienza el día 15, hay varios actos previos, como hoy, por ejemplo, en Utebo, que el delegado precisamente de Relaciones Interconfesionales, Gregorio Hierro, imparte una conferencia en Utebo, luego hay un curso, ¿verdad?, en el Centro Berit, también hay una oración ecuménica en Gayur, creo que es. Es necesario formarse y rezar juntos.
No, es que desde la delegación estamos muy contentos porque cada vez más ya no son los actos que únicamente organiza la delegación y la ciudad de Zaragoza. Es decir, gracias a Dios está habiendo una respuesta en muchas localidades, en muchos municipios, pues porque la realidad es cambiante y hoy nos encontramos municipios, y pensando en un acto precioso que tuvimos el año pasado, por ejemplo, en Zuera, porque allí conviven diariamente, por ejemplo, una gran comunidad ortodoxa rumana y la parroquia católica, ¿no? Y si en el día a día comparten su vida diaria, pues, ¿por qué no también, verdad?, juntarse, poder rezar juntos, porque todos tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, lo ideal sería, ojalá, el sueño desde la delegación, que cada comunidad creyente, cada comunidad parroquial, hubiera una, dos, tres personas dispuestas a animar este acercamiento ecuménico entre las iglesias, entre los creyentes de diferentes comunidades cristianas. Entonces, estamos súper contentos de que, pues eso, de que hoy Utebo, que otro día, ¿verdad?, lo que tú decías en el plan de actividades, en Gayur, que en esa zona siempre ha habido un gran interés por el tema. Qué pero bien. Poquito a poco se va extendiendo esta llama del ecumenismo.
Y la apertura, Antonio, oficial de esta semana será en la Iglesia Reformada de Aragón, que presidirá el pastor Augusto Millán. ¿Qué simbolismo tiene que la Iglesia Católica comience esta semana en la sede de otra confesión?
Pues para nosotros, mira, que ya es tradicional iniciar la semana con nuestros hermanos evangélicos, hermanos reformados, es pensar que, bueno, nos movemos en una igualdad de condiciones, ¿no? El Concilio Vaticano II nos ayudó a incorporarnos a un movimiento ecuménico que llevaba ya más de un siglo, pero en pie de igualdad, ¿no? Entonces, que podamos reconocernos hermanos mutuamente y que no haya una sensación de supremacía por parte nuestra, en ningún modo, ¿no? Sino vamos a sentarnos juntos como hermanos. Entonces, es una iniciación de la semana siempre maravillosa que el pastor Millán y su comunidad preparan con mucho mimo y donde nos acogen con muchísimo cariño, y todos los años asistimos bastantes personas al templo reformado de la calle Supervía, allí junto al Parque Grande, y siempre les damos las gracias porque en este caso el pastor Augusto Millán está muy comprometido con la causa ecuménica desde hace ya mucho tiempo.
Hay una cita también muy importante el sábado 17, dentro de esta semana, la Cartuja Obladei con la comunidad de Seminef. ¿En qué consiste un poco esta jornada de convivencia y cómo se puede la gente inscribir en ella?
Bueno, pues lo importante es primero resaltar que tenemos la suerte de que nuestra diócesis cuenta con la presencia de esta comunidad de origen francés, Chaumont-Neuf. Es una nueva forma de vida en la Iglesia, con consagrados, consagradas, sacerdotes, matrimonios. Y entonces ellos son un instituto católico de vocación ecuménica. De hecho, pues entre ellos hay miembros consagrados que no son católicos romanos. Y entonces ellos, con esa sensibilidad tan, tan, tan especial que tienen por la unidad de los cristianos, siempre, cada año, hacen algo realmente innovador. Y en este caso va a ser una jornada. Y fijaos qué maravilla de poder desplazarse hasta allí, tan cerquita de Zaragoza, que se puede ir hasta en autobús local, en el 28, y te paras allí en la puerta de Auladei, ese antiguo monasterio cartujo en el que ahora ellos viven y que han recuperado y han restaurado maravillosamente bien, bajo las pinturas de Goya, poder juntarse una jornada de formación, de reflexión y de oración común, con la mesa compartida. Y bueno, es un horario muy, muy agradable y ya digo que ellos sobre todo van a insistir en la parte de formar a las personas que tengan cierto interés en estos temas ecuménicos, compartir la mesa, rezar juntos. No hay cuotas, sino que se pasa la bolsa y lo que cada uno buenamente pueda aportar, y termina sobre las 5:30 de la tarde, creo recordar. Y de verdad que yo aconsejo que participéis todos los que podáis. El año pasado, por ejemplo, la celebración fue bellísima y fue como unas iglesias bendecíamos a las otras iglesias. Dábamos gracias a Dios y pedíamos por nuestros hermanos de las otras confesiones. Y luego ellos, la verdad que tienen un estilo pastoral maravilloso, los hermanos y las hermanas de Schumann-Neuf, y de verdad que es una gozada poder desplazarse y pasar esa jornada allí, ¿eh? Yo invito a que cuanta más gente vayáis, hay que inscribirse en línea, es decir, hay que hacer una reserva en la página web correspondiente.
Hemos puesto el enlace además en nuestra página web,
sí.
Tanto en la Iglesia en Aragón como en la Iglesia de Zaragoza, en el artículo
sí.
correspondiente a esta semana, donde aparecen
sí.
todos los actos. En el acto de este día, del día 17,
sí.
aparece un enlace para apuntarse, efectivamente.
Perfecto, ahí hay un enlace rojo donde tú clicas, para los que tengan menos experiencia informática, y llenas tus datos y te inscribes. O sea que de verdad que es muy fácil y vale la pena, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Antonio. Animamos a nuestros oyentes a que consulten nuestro artículo, más que nada para que vean todos
sí.
los actos que tenéis preparados, que son muy interesantes.
Sí.
También está el arzobispo, etcétera, y merece
sí.
la pena pues
hay un día,
semana.
Como dices, hay un día, digamos, un poco especial, que es una oración de todas las iglesias y comunidades eclesiales, que presidida por don Carlos, nuestro obispo, será en la parroquia del Carmen, ¿eh? Entonces creo que es el miércoles día 21 a
sí.
las 7:30 en la parroquia del Carmen, y además este año hay que decir muy rápidamente que cada año la comisión que elabora los materiales y los temas de reflexión para todas las iglesias del mundo, este año ha sido encargada la Iglesia Armenia. Y es maravilloso, porque la Iglesia de Armenia ha sido fiel a Cristo en tiempos muy difíciles. Fue la primera nación del mundo antes que Constantino, que adoptó el cristianismo como iglesia oficial. Y luego, sobre todo, recordamos con los hermanos armenios que sufrieron un terrible genocidio en torno a la Primera Guerra Mundial. Y es una iglesia mártir que en la que muchos de los cristianos armenios dieron la vida por Cristo. Entonces, es un reconocimiento a lo que llamamos el ecumenismo de sangre también. Ajá. Tantos cristianos que por ser cristianos, y no se les pregunta si es católico, protestante, copto o armenio, dan la vida por Cristo y por la Iglesia. O sea que este año los materiales tienen ese olor a Iglesia Oriental, a Iglesia Armenia.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Estaremos pendientes de esa agenda tan completa de la semana. Un saludo.
Muchísimas gracias por ocuparos de este tema, que es un tema querido por Cristo Jesús, ¿vale?
Gracias, Antonio. Un saludo.
Gracias, Rocío. Que tengáis todos una buena tarde. Y hasta la próxima. Gracias a vosotros.
Adiós, Antonio. Hasta la próxima. Enseguida hablaremos sobre un plan de talleres para las personas que se encuentran en el atardecer de la vida. Pilar Casasnovas nos lo contará todo. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos ofrece una recomendación en nuestra sección Joyas del Continente Digital.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy hablaremos de una película estrenada el pasado mes de noviembre, una producción española basada en hechos reales y dirigida por Antonio Cuadri. Te protegerán mis alas.
¿Es usted el padre?
No, el chico lo encontró en el basurero.
Mahatma,
¿Es algo malo?
No, significa alma grande, Huentinam, como la tuya.
Fui un niño de la calle, pero en mi vida valió la pena. Podría ser una síntesis de esta película que tiene dos líneas principales: la generosa vida del misionero salesiano almonteño José Antonio Rodríguez Vegarano y la del que sería su ahijado, el joven africano al que saca de la miseria. Un film de claro contenido católico que difiere de la mayoría de películas religiosas porque es un film de ficción, aunque reconstruya la vida de personas reales y no un documental basado en declaraciones y testimonios. La película se centra en Huentinam, un niño huérfano salvado de un vertedero de basuras y que vive delinquiendo en las calles de la ciudad de Kara, en Togo. Muestra la transformación de su vida y la búsqueda de sentido profundizando en la relación con el misionero español y las personas de su comunidad que le acogen con enorme generosidad. Una familia católica africana ayuda al pequeño huérfano, pero desaparecida la familia, son los misioneros salesianos quienes lo ayudarán a transformarse. La cinta aborda la vida en el tercer mundo, la infancia en condiciones extremas, abandono, pobreza, delincuencia e inmigración irregular, pero regada de fe y solidaridad. Su mensaje es claro: amor a los más necesitados por amor a Dios, plasmado en sacar al ser humano más vulnerable del fondo del pozo, pero con la orientación y perspectiva de que quien es ayudado ponga esfuerzo de su parte para salir adelante y procure luego aportar a otros la misma ayuda que recibió. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta la propuesta de esta semana? Pues no tenéis más que buscarla en la cartelera y disfrutarla. Hasta pronto.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a saludar ahora a Pilar Casasnovas, coordinadora nacional de los talleres El reloj de la vida. Pilar, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Pilar, hoy hablamos de esta herramienta con un nombre tan sugerente, reloj de la vida. ¿A qué etapa exacta nos referimos cuando decimos el atardecer de la vida y por qué es necesario un taller específico para este momento?
Hablamos de la etapa de madurez y vejez, especialmente, pero no específicamente. Utilizamos una imagen muy potente que es comparar el amanecer y el atardecer, y vemos que tanto el amanecer como el atardecer forman parte del mismo día, e igual el nacer, crecer, envejecer forman parte de la propia vida. En estos talleres son específicos porque, aunque en el atardecer se pueden vivir cosas especiales y maravillosas, también hay temas específicos que se nos desatan en esta etapa. Aunque está destinado y pensado para personas ya con un cierto recorrido de vida, no está cerrado a ninguna persona que se sienta identificada y que quiera trabajar cualquiera de los desencadenantes de dolor o sufrimiento que se viven a lo largo de la vida.
Esta herramienta fue ideada por comunidades de vida cristiana. ¿Qué carencia o necesidad se detectó en las personas mayores para crear, ¿no?, este itinerario?
El equipo del reloj de la vida está dentro del equipo nacional de Misión Familia de nuestra comunidad de vida cristiana. Se vio la necesidad de crear unos talleres específicos, porque no existían en ese momento, al menos, para las personas que quieren trabajarse personal y espiritualmente en una etapa de la vida en que, bueno, se ve esa necesidad, ¿no?, de que hay desencadenantes de dolor que no nos permiten avanzar y disfrutar de la vida en todo el dinamismo que merece.
En Zaragoza no es la primera vez que se hacen estos talleres. En esta ocasión, como siempre me parece que hacéis, hay una charla, digamos, para explicar, ¿no?, en qué consisten estos talleres. ¿Cuándo va a ser?
Bueno, pues tenemos suerte porque empezamos esa charla, que lo denominamos Taller Cero, mañana a las 11 de la mañana en la Casa de la Iglesia, en la Plaza del Aseo número 6. Es un taller de presentación en la que manifestamos, ponemos en marcha alguna de nuestras dinámicas, y es el taller de presentación y de inscripción. Si la persona está interesada en lo que decimos o en lo que podemos aportar, pues se inscribe, y el día 17 comenzamos ya con el primero de los talleres.
¿Qué? Sí, que además son gratuitos, ¿verdad?
Exactamente, son gratuitos. Lo que gratis se nos ha dado, gratis lo devolvemos.
¿Y cómo son las sesiones? ¿No? ¿Son charlas teóricas? ¿Se comparten? ¿Cómo están diseñadas?
No, para nada, para nada. Vemos a las personas mayores como sujetos del cambio. Son ellos los que van viendo cómo trabajar su vida y cómo se quieren posicionar ante la vida. Trabajamos de tres formas diferentes. Trabajo personal, trabajo en pequeñito grupo y trabajo de puesta en común. Todo ello va introducido por las dinámicas que nosotros guiamos.
Fenomenal. No sé si después de estas, porque creo que son 6 sesiones que tenéis repartidas hasta marzo, ¿hay algún objetivo para que todas esas personas que participan de esos talleres se asienten luego en algún tipo de comunidad o hagan grupo en alguna parroquia? ¿Tiene algún tipo de propósito más allá de, pues eso, unos cambios, ¿no?, en su sentido, ¿no?, según los diferentes temas que vais tratando, o cómo está pensado?
A ver, nos estamos avanzando un poco en el proceso, pero os cuento. Los talleres son 6, ¿no? Y vamos siempre de lo general a lo particular, a lo específico de cada persona. Empezamos trabajando esos desencadenantes de dolor, de sufrimiento, de tal, siempre bajo la mirada del Señor. Terminamos con algún tipo de oración, de meditación. Pero en el 6º taller, después de habernos limpiado un poco de esos lastres que vamos acarreando y que nos impiden ser felices y amar con mayor amplitud, trabajamos el proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida con una imagen muy simbólica, que es el crear un puente. Ese puente nos sitúa en 2 pilares fundamentales, que es el primero, donde estoy ahora, qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, y el 5º pilar, que es dónde quiero llegar, qué quiero hacer, qué proyecto quiero alcanzar. Y en el medio tenemos otros pilares como las dificultades, los apegos, los recursos, las motivaciones, en quién me puedo apoyar para conseguir ese reto, ese proyecto de vida, ¿no? Nosotros, talleres más allá de estos que estoy diciendo, no tenemos, porque si nos dedicamos a una cosa no podemos dedicarnos a otra, pero sí que intentamos que las personas creen comunidad, creen redes, y para eso facilitamos contactos con Vida Ascendente, con parroquias, con otros con otras instituciones que se dedican específicamente a seguir ya los procesos.
Para los que nos escuchan y creen que puede ser interesante para ellos, ¿cómo pueden apuntarse? ¿A quién pueden llamar? ¿Qué datos hay de contacto?
Bueno, el dato de contacto fundamental es mi número de teléfono, que es el 651-850908, que estaré encantada de resolver las dudas en cualquier momento. Y la forma de inscribirse y de ver cómo funcionamos y cómo es el trabajo es acudir mañana a las 11 de la mañana a la Plaza del Aseo, número 6, a la Casa de la Iglesia, y allí estaremos encantados de recibirles. Hay un número limitado de participantes porque, bueno, para llevar a cabo estos talleres es necesario estar muy atento a las necesidades de cada persona, incluso hacer a veces un poco de seguimiento individual. Y luego los trabajos en pequeños grupos tienen que ser realmente pequeños grupos para que el trabajo sea productivo, con lo cual las inscripciones son muy limitadas.
Pues Pilar Casasnovas, coordinadora nacional del Reloj de la Vida, muchísimas gracias por ayudarnos a ver pues que el atardecer también tiene luz propia y necesaria. Recordamos a los oyentes, la cita es mañana sábado 10 a las 11 de la mañana en la Casa de la Iglesia para informarse de lo que son estos talleres y poder apuntarse. Pues muchísimas gracias, Pilar. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.